Esto es Cabezas de Tormenta, And the Handing and the Mooring, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón.
Pues bienvenidos y bienvenidas a este programa número 32 de este lance radiofónico, que empezaremos con la cada vez más habitual sección de noticias laborales. Pasaremos a una de las dos partes principales que va a tener el programa de hoy, en la que volveremos a hablar de sanidad, sobre casos reales, preguntas, reflexiones y luchas al respecto que nos dejamos en el tintero en el programa pasado. Después, ya avanzado el programa, nos meteremos con la segunda parte, donde hablaremos de las migraciones en el contexto social actual, con la presencia en el estudio de una invitada con experiencias que transmitirnos pues, sobre este asunto y de las que hablaremos. Como siempre, reseñas y buena música.
Vamos a empezar con una pequeña sección de noticias, principalmente laborales, pero antes de eso quería decir que a toda la gente que estáis escuchando, que utilicéis el Metro de Madrid y que no os gusta pagar por ello, estaros un poco al loro porque esta semana ha vuelto a aumentar la presencia de revisores. Hacía unos cuantos meses que la cosa estaba bastante más suave, pero otra vez han vuelto a apretar un poco la tuerca. Bueno, respecto a las noticias laborales, pues vamos a decir un par de cosas así un poco cabreantes y que nos demuestran cómo hay gente que es buena gente y gente que es mala gente. Vamos a hablar de mala gente ahora. Durante estos últimos días, quizá desde hace 10 días o así, ha estado circulando por internet y en el boca a boca también el rumor o la noticia de que en Correos habían salido 5.000 nuevas plazas. Bueno, esto lo sabemos porque hay gente así cercana que ha trabajado o que trabaja en Correos y pues siempre más o menos estamos un poco pendientes de ahí, de si hay trabajo para ir todos a pedir, ¿no? Bueno, pues el caso es que era una estafa. La web desde la que se ofertaba las plazas en realidad era la web de una academia que lo que hacía era, pues eso, engancharte con la promesa de las plazas, pero simplemente lo que buscaban es que te matricules en el curso para prepararte ellos para un examen que, como cualquiera que esté un poco al tanto de los derroteros de Correos, sabe que no va a haber, ¿no? Así que nada, era empleoencorreos.net, pero vamos, que una estafa como otra cualquiera. Esto nos lleva a pensar un poco también en que hay que tener un poco de cuidado en estos días porque la gente está muy desesperada y empiezan a aparecer casos bastante flagrantes, ¿no? De cómo se aprovechan para directamente ya estafar, ¿no? Ya no que te esté explotando alguien para quien tú estás trabajando, sino que directamente hay gente que te está estafando, haciéndote creer que vas a conseguir un trabajo que ni siquiera existe, ¿no? En abril del 2012, Correos hizo pública una estimación de que iban a recortar 2.000 plazas, un poco menos de 2.000 plazas. como de repente ahora salen diciendo que va a haber 5.000, pues eso, aprovechándose de la ignorancia de la gente y ya está. Hemos estado intentando investigar un poco la empresa que había detrás de todo esto y la verdad es que tampoco no hemos conseguido llegar a esclarecer así claramente los hechos, así que no podemos, como otras veces nos gusta hacer, pues daros sus señas. Pero bueno, simplemente eso, pues que estéis un poco al loro y desde aquí un abrazo a todos los compañeros libertarios, que no hay pocos, que están ahí metidos en correos aguantando como pueden, ¿no? Otra noticia que queríamos dar también de, pues eso, de gente así asquerosa, es esta bastante guapa, ¿no? Asesoriza, cuya web es www.asesoriza.com, ofrece unos seminarios con este título. Seminario práctico intensivo con este título. Despido si eres. Conozca todas las fórmulas posibles y cuál le interesa más a su empresa. Pues sí, como parece, es lo que es. Es un seminario en el que te explican, pues eso, cómo mandar a la gente a la puta calle e intentar, pues eso, que no te puedan coger las vueltas legalmente ni nada de esto.
En la propia web de Asesiriza, ofertan este seminario con el siguiente texto, y esto está copiado directamente de la web. A la hora de despedir a varios trabajadores, lo primero que su empresa debe plantearse es qué tipo de despido le interesa en función de cada caso concreto. En algunos casos tendrá que recurrir obligatoriamente al expediente de regulación de empleo, ERE. En otros puede hacer despidos objetivos individuales y en algunos casos es preferible hacer despidos disciplinarios, reconociendo directamente su improcedencia, para evitar juicios y reclamaciones de los trabajadores. Pero, ¿tiene claro qué tipo de despido le interesa más? Hemos diseñado un seminario en el que le aseguraremos que, en una sola jornada interactiva e intensa, conocerá a fondo todas las opciones que puede barajar su empresa en función de las circunstancias de cada caso. Las causas del despido. ¿A quién se puede despedir y a quién no? El nuevo reglamento de los ERES. Decidir si despido o modificación sustancial de las condiciones del contrato, la reforma laboral y su aplicación en los tribunales.
Decir una sola cosa, el coste de esta jornada de conocimiento empresarial para bastardos y directores de recursos humanos varios es de 690 euros.
Muy bien.
O sea que ahí queda.
Yo quiero remarcar también una cosa que me ha gustado bastante de estos genios del humor, que dice, además, le explicamos cómo minimizar el impacto de los despidos en el clima laboral, cómo comunicar decisiones delicadas, cómo actuar con los que se van y con los que se quedan, y qué rol debe asumir el responsable de recursos humanos de la empresa. Bueno, yo no creo que pueda asumir roles muy diferentes un encargado de recursos humanos. Bueno, la buena noticia es que de esta empresa sí que hemos encontrado todos los datos para todos nuestros radioyentes, a los que les guste a veces pues ser curiosos, preguntar o exteriorizar su repulsa, su indignación. La oficina la tienen en la calle Capitán Haya, en el número 35, así que es bastante accesible. Y el número de teléfono, por si os apetece llamar para pedir más información de este curso, es el 91-417-06-15. También tiene un email que es info@global-es.net. Y pues nada, que ahí seguro que podéis aprender mucho en ese curso.
Sí, decir que las jornadas estas se van a realizar aquí en Madrid, el 5 de febrero, me parece.
Sí, el martes.
En un hotel que vamos a poner en la web, porque ahora yo creo que no nos acordamos ninguno de los que estamos aquí.
Y que bueno, y que otras veces, o sea, porque esta empresa es reincidente en este sentido, o sea, se dedica a ofrecer estas soluciones a los empresarios. Otras veces que han hecho pues seminarios de similares, ha habido personas que han ido a protestar directamente a la puerta cuando se celebraba, ¿no?
En verdad son seminarios de cómo poner nuestra cabeza en bandeja de plata, ¿no? Así hablando
sin eufemismos.
Bueno, tenemos alguna noticia más relacionada con la sanidad esta vez, ¿no?
Sí, un poco enlazando el programa anterior, hay un par de noticias de sanidad. Una del 20, bueno, que han salido hace poco, el día 25 de este mes, en el mundo, Dice, la comunidad paga sobresueldos de 4,2 millones a, su, a sus directivos. Bueno, pues hay
¿qué,
que...
¿Qué es un sobresueldo legalmente? O sea, ¿el concepto de sobresueldo a qué se refiere?
Es por cumplir objetivos. Es lo mismo que cuando tú estás trabajando en una empresa y se te establece
como una prima,
un sueldo fijo y una cantidad variable, pues se supone que está esta parte del cuerpo político nuestro madrileño pues ha cumplido con sus objetivos y son recompensados por la administración correspondiente. Es interesante escuchar esta noticia habiendo escuchado el programa último, ¿no? Porque esclarece bastantes cosas.
Y la otra, que es del mismo día, que hemos sacado de las provincias, dice, los médicos que menos tiempo tengan ingresados a sus pacientes cobrarán más. Los profesionales que reduzcan el coste de las recetas y los que rebajen las derivaciones a especialistas también mejorarán el sueldo. Pues esto ya lo avisaba el compañero en el programa anterior. Se trata de hacer rentable, lo más rentable posible. Es decir, una vez que la sanidad se convierte o importa que haya beneficios, pues cuanto más beneficios, pues más se paga, ¿no? Como en cualquier empresa. Yo qué sé. Esta noticia viene al caso del programa anterior, el cual fue básicamente informativo. Y pues después de hacerlo, de escucharlo, pues hemos estado pensando en ello. Hemos buscado más documentación por nuestra cuenta y otra documentación que nos ha enviado, pues que nos han enviado compañeros y compañeras. Y nos hemos encontrado, desgraciadamente, con casos reales y experiencias de lucha que hemos visto que es lo que hoy queríamos plantearos. Antes de empezar con esto, vamos a poner, si queréis, un poco de música.
Vamos a poner un tema de 99 Pose, que tiene que ver directamente con esto que hemos estado hablando de las condiciones del proletariado y la explotación a la que nos vemos sometidos. Y, en fin, se llama Povera Vita Mía, antes.
Y esta canción italiana se la quiero dedicar a dos compañeros de la bota, allá donde estén, que no tengo ni la más remota idea, pero seguro que siguen dando la cara. Mateo y Francesco, a por vosotros.
Con la testa tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo. Riprendere il controllo, lucidità perché fa caldo qua. Senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo e non muore. A meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo e non muore. Il caldo è una cosa naturale come andare a lavorare. C'è l'affitto da pagare e vai a lavorare. Lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassa integrare, ma non è che ti possono ammazzare. Non è così per Dio, non è così che deve andare, cazzo, morire, cazzo. Cazzo, morire per poco più di un milione non può capitare, ma non si sa come. Succede ogni giorno a ben tre persone, io sarei il pazzo. Mille morti all'anno è una guerra, per Dio. Sono un pazzo fottuto che con una guerra in corso vado ancora in giro disarmato. Un pazzo fottuto.
Povera vita mia, chi voglia e magna.
E più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo. È solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti. E puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo è riduttivo per un serial killer recidivo, che poi non è neanche uno, perché sono tanti e sono pure tanto ricchi e potenti e sfacciati. Maledetti siamo loro e chi cazzo li ha creati. Avidi assassini senza scrupoli che intascano un miliardo ogni due mesi e si permettono di parlare di taglio alle spese, ai contributi. Bastardi fottuti, figurati se c'hanno orecchie per sentire chi ti parla di riduzione dell'orario di lavoro. Per loro, se dopo 8 ore di lavoro sei stanco, fai una cazzata e muori, un peccato. E manco per la tua vita, quanto per la pensione che hanno cacciato. E comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. È questo lo straordinario obbligatorio. Chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio. E dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro.
Povera vita mia, chi voglia e magna.
testa tra le mani e penso, penso e rifletto. In Italia c'è un conflitto, una guerra che fa più di 1000 morti all'anno tra lavoro e mala sanità. E dimmi tu se questa qua non è pulizia etnica, cos'è, come si chiama? Quando uno che c'ha i soldi può avere tutto e uno che ne ha di meno non ha diritto nemmeno a un letto in un ospedale quando sta male. E se vuol farsi curare deve pagare. Solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro interinale c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. Cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sai nemmeno se fra 2 mesi ci avrà ancora un fottuto lavoro? Perché il lavoro interinale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in cui il rischio di incidente sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che sono pazzo?
Povera vita.
Pues nada, vamos a arrancar lo que ha dicho antes el compañero de hablar sobre efectos reales, cotidianos y ya tangibles de los procesos de privatización en la salud pública. Hay una noticia muy breve que queremos comentar. Ha tenido lugar, está teniendo lugar en Navarra, en el Hospital Virgen del Camino, donde el servicio de comidas ha sido privatizado y lo lleva una empresa valenciana que se llama Medicat. Y bueno, llevan muy poco y el periódico Gara y otros periódicos locales de allí están sacando bastantes noticias y artículos en los que hacen referencia a los déficits de atención que se están produciendo, por cuanto la empresa valenciana mencionada lo que tiene que hacer es ajustar en plantilla y en salarios para cumplir con los requisitos del concurso que han ganado. Las consecuencias para la gente que están ingresadas son tan aberrantes como que a algunos niños se les ha servido café para el desayuno, que se han mezclado los platos de régimen con sal sin sal entre enfermos, que llega siempre fría la comida. Y bueno, todo esto ha desencadenado en que hoy se podía leer en internet que bastantes pacientes se han declarado en huelga y se llevan su propia comida porque no se sienten atendidos y les repugna a los que les están dando de comer. Vamos.
También hemos recopilado una serie de estudios, de noticias, al respecto, sobre todo, de las personas con dolencias mentales, ¿no? Sacamos directamente de las noticias que los recursos para la salud mental en España son insuficientes. De hecho, los problemas psicológicos pues presentan un constante aumento. Y alrededor de un 30 a un 60% de los pacientes que acuden a atención primaria presentan problemas psicológicos como ansiedad o depresión, a lo que se responde con la receta de antidepresivos o ansiolíticos. España se encuentra 3 puntos por encima respecto a la media europea en el consumo de ansiolíticos, un 12,3%, y duplica el consumo medio de otros países como Holanda, que tiene un 7,4%, y Alemania, que tiene un 5,9%. Siendo únicamente superada por Francia. No obstante, los ansiolíticos no solo no curan el problema, puesto que la medicación se dirige principalmente al alivio de las sintomatologías, sino que además puede generar una adicción al consumo de los mismos. Un dato positivo, aunque es antiguo, es que uno de los factores de protección de la salud mental mejor estudiados es el apoyo social percibido, ¿no? O sea, aunque esto sea así, el apoyo social que tiene pues es grande. Y bueno, y tenemos un caso real de estos datos.
Queremos contar un caso muy concreto que se ha producido la semana pasada y que de alguna manera enlaza lo que está comentando el compañero con lo que comentaron los compañeros en el último programa en el que se abordó los procesos de privatización. En la calle Peña Gorbea, que la calle Peña Gorbea, para quien no lo sepa, es la que coincide con el bulevar de Vallecas, donde viven un montón de proletarios madrileños, muchos de los cuales nos conocemos. Hay un centro de especialidad de salud mental, el centro de salud mental de Peña Gorbea, donde han sido suprimidas algunas consultas. Estas consultas han sido suprimidas de golpe y porrazo, con un efecto directo que no ha sido otro que la llamada por parte del personal administrativo a los pacientes. Todo hay que decir que por la gente con la que hemos hablado, con mucha educación, mucho tacto, y reconociendo que no pueden aportar más información de la que dan porque no la tienen y nadie les ha informado de nada, que se suspenden los tratamientos, dado que no ha sido renovado el contrato de una serie de psiquiatras. La consecuencia directa que tiene una acción de este tipo es el total desamparo del paciente, que ya por definición está metido en una espiral de tratamiento cuya base es psicofarmacológica. El problema real al que nos encontramos es que posiblemente la semana pasada mucha gente cuya relación con el psiquiatra no es tanto terapéutica y casi nunca psicoterapéutica, sino que se reduce a acudir a que se le receten los fármacos adecuados, ha quedado interrumpida de cuajo. Al no ofrecerte ningún tipo de salida, pues te ves desamparados aquellos que, como ha dicho antes el compañero, tengan una trama social, un entramado que les permita buscar recursos, tendrán algo. Gente especialmente más mayor o con un cuadro más deteriorado, pues ha debido pasar un jodido infierno de acudir a urgencias, a que te receten, de buscar apoyo en los médicos de cabecera, que hay una serie de medicaciones que no pueden recetar, de verte con recetas, pero no con la cobertura económica de las mismas, cuando estamos hablando que hay algunos fármacos como neurolépticos, el Invega, por decir, que estamos hablando de cientos y muchos euros por caja. Entonces, claro, aunque luego te hagan una receta, primero tienes que abonar. Bueno, es una situación de fragilidad que queríamos mencionar y que de alguna manera ilustra todos los datos que dijimos el otro día, ¿no? El otro día se soltó la retahíla de datos, se vomitó, se escribió una situación y hoy os la contamos de primera mano en los barrios en los que vivimos.
Pues eso, un poco siguiendo con lo que tú has dicho, el hecho de seguir hablando hoy sobre el tema de sanidad, no es porque pensemos que sea el tema más importante del mundo, pero sí pensamos que es un tema importante. Y también eso, pues el otro día estuvimos hablando aquí bastante, vinieron unos compañeros y la verdad es que nos explicaron un montón de cosas que no sabíamos, o por lo menos no las sabíamos tan bien explicadas, pero luego pensando, pues nos dimos cuenta de que igual faltaban cosas. Y entonces por eso hoy vamos a seguir hablando un poco de esto. Seguirán faltando cosas, pero lo bueno que tiene tener un programa y no escribir un libro es que cada dos semanas puedes volver a añadir sobre el tema que hayas estado tratando antes, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado mirando un poco también. Aquí se estuvo explicando el proceso privatizador, se estuvo explicando la situación y se estuvo explicando un poco la huelga que ha habido de médicos y un poco la resistencia que está habiendo, ¿no? Y hemos estado mirando un poco, pues hemos cogido la máquina del tiempo, ¿no? Y hemos viajado al futuro, es decir, a Grecia, y hemos estado viendo un poco qué están haciendo allí con este tema. Experiencias de lucha, la situación, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a contar aquí un par de cosas, dejando la puerta totalmente abierta a que en otros programas se vaya a comentar otras experiencias de lucha, pues deseemos que más cercanas, ¿no? Por menos geográficamente hablando. Pero bueno, hoy de momento pues vamos a hablar de un par de cosas. Pues la primera que vamos a contar un poco es un centro de salud solidario que hay en Tesalónica, que bueno, esto es un colectivo de profesionales de la salud que decidieron hacer una pequeña consulta, humilde, según ellos, autogestionada, ¿no? Estuvieron buscando un espacio y al final lo han alojado en el Centro de los Trabajadores en Tesalónica, que es una especie de edificio sindical así de varias plantas, pues han conseguido que en una planta hacerse ese hueco. A día de hoy están funcionando los 7 días de la semana, pasan consulta, hacen trabajos de odontología también, pues ponen empastes, piezas y atención primaria. Hay una entrevista colgada en la web de CAS Madrid, que la dejaremos colocada en la entrada del programa para que la podáis consultar. Y bueno, ahí cuentan un poco la experiencia. No se habla de que, por ejemplo, ellos en ningún momento piensan que tengan capacidad suficiente como para ofrecer una alternativa real, que lo que están haciendo es pues intentar cubrir un poco eso, la atención primaria de gente que no tiene ahora mismo derecho, ¿no? Como puede ser gente que no tenga papeles o gente que no tenga ingresos y no pueda pagar una atención médica, porque ahí en Grecia ya estás pagando, o no tenga dinero para pagarse un seguro privado que le cubra ciertos casos, ¿no? Entonces ellos muchas veces lo que hacen, lo que reconocen es que tienen que derivar a gente a hospitales porque no tienen capacidad. Pero luego una cosa que me ha parecido curiosa es que hay médicos que tienen consulta propia pero les mola el proyecto y entonces asumen un paciente al día en su consulta privada, ¿no? Entonces también rompen un poco la barrera esta de lo público, lo privado, sino en plan, no, la gente que se solidariza y que no le parece justo cómo se está gestionando todo esto, ¿no? Ellos dicen que lo que hacen no es caridad, sino que es solidaridad, porque ellos mismos pueden ser pobres mañana, ¿no? O sea, no se ven a salvo tampoco de esa vorágine, y eso me parece bastante interesante. Y luego otra cosa que me parece muy interesante, bueno, aparte también de que la gente, como lo ve un proyecto solidario, echa cables, gente que no es profesional de la salud, echa cables en el mantenimiento de la infraestructura o, por ejemplo, en conseguir medicina, se hacen colectas de medicinas que tenga la gente que no utilice. No sé, yo, por ejemplo, en mi casa, en mi familia, siempre ha habido una caja enorme de medicinas que era mucho más de lo que necesitaríamos, ¿no? O también gente que lo va sacando de sus curros. Y lo último que quería decir de esta experiencia es que, aunque es un centro de salud, pero ellos tienen un discurso político y hacen comunicados y están en contacto con otras organizaciones, sobre todo de carácter antirracista y antifascista, porque en el barrio en el que están ellos está la sede también de Amanecer Dorado, que es este partido que tanto da que hablar desde hace un par de años. Y nada, que pues eso, ellos explican también que ellos están organizados, porque claro, al tener el centro de salud, que es un sitio al que van muchos extranjeros, cerca de la sede de Amanecer Dorado, piensan que en cualquier momento la seguridad de tanto del centro de salud como de los pacientes puede estar en peligro. Pero ellos explican que están organizados y que tienen como una especie de rueda de teléfono para hacer la alerta antifascista en un momento y bueno, que más o menos eso lo tienen controlado. Y ahora lo otro que quiero comentar, pues es a raíz de un vídeo que hemos encontrado, que se llama La lucha por la sanidad en Grecia, que es un vídeo que han hecho unos ingleses y, bueno, más o menos han utilizado la lógica esta, ¿no?, de la máquina del tiempo, porque como el modelo de la seguridad social inglesa es el que se ha exportado, ¿no?, que es el que ha habido aquí, y en Grecia también es el que importaron, y ahora en el Reino Unido están empezando a recortar, como ya han hecho en Grecia antes, pues se han cogido unos ingleses una cámara, se han ido para allá, han estado haciendo entrevistas, intentando enterarse un poco de cómo va la movida. Y bueno, pues os voy a contar un poco lo que yo he estado viendo, aunque también dejaremos el enlace. Pues lo primero que me ha llamado bastante la atención es ver cómo es la situación actual, igual que el otro día se hablaba aquí a nivel puramente informativo, pues a nivel puramente informativo en Grecia, cómo están las cosas. Me ha sorprendido, no lo conocía. Pues yo qué sé, allí entrar al hospital vale 5 euros. O sea, es como una discoteca, ¿sabes? Que tú tienes que pagar la entrada, aparte ya de lo que vayas a hacer, tú tienes que pagar 5 pavos para entrar, ¿no? Y luego, por ejemplo, están explicando, si tienes un accidente, para que nos hagamos una idea, un accidente de tráfico, que no es que sea culpa tuya ni nada de eso, ¿no? Que puede serlo, pero vamos, que te pasa una desgracia. Y vas al hospital, que te ingresen entre 15 y 20 días, son más o menos entre 7.000 y 8.000 euros. Cuando vas a que te ingresen, miran tu cuenta bancaria y si no tienes la mitad, no te atienden, ¿vale? O sea, si tú no puedes garantizar que de entrada que tienes la mitad del dinero, no te atienden. Un parto...
¿La mitad del dinero de qué?
De lo que te va a costar.
La mitad de lo que te va a costar. Ellos hacen una estimación y dicen, bueno, tú con lo que traes va a haber que hacerte estas pruebas, no sé qué, y calculamos que más o menos tantos días. Pues le hacen una estimación y si no tiene de adelantado la mitad del dinero, ni siquiera le atienden, ¿no? Luego, por ejemplo, un parto, pues eso, son 900 euros. Pero si te tienen que hacer una cesárea, se sube a 1.450. Y si no tienes, pues a la calle, pares en la calle y no hay ningún problema, ¿no? Cosas así. Luego también a nivel laboral, a los médicos, pues en el documental, que no sé exactamente cuál es su fecha, salen hablando de que 6 meses antes de las entrevistas hice unos recortes salariales que, dependiendo del puesto que desempeñaras, iban del 30 al 50%. O sea, hubo gente que le bajaron el sueldo a la mitad. Y esta bajada la aplicaron con carácter retroactivo. Entonces hubo gente que ese mes incluso tuvo que pagar. O sea, no cobró nada y a lo mejor tuvo que pagar. Están hablando de uno que tuvo que pagar 120 euros, una cosa así. Y gente que trabajó y que cobró 1 euro, 2 euros. Vale. Y luego también respecto al cierre de hospitales, ¿no?, que es una cosa que aquí ya también se está empezando a poner sobre la mesa, pues de 137 hospitales que hay en Grecia quieren dejar 82. Están hablando que eso supone que hay gente que el hospital más cercano lo tenga a 50 kilómetros, incluso 100 kilómetros. O sea que la situación es bastante, bastante jodida. Y como la situación es jodida, pues la resistencia es más potente, ¿no? Entonces llevan 6 años allí luchando ya, organizándose los médicos. Hay asambleas en los 35 hospitales de Atenas. Hace 3 años consiguieron coordinarlas todas. A día de hoy lo están intentando, pero bueno, no lo tienen todavía conseguido. Y luego, pues, experiencias muy concretas. Una es la que he comentado de los 5 euros de la entrada. Pues hacen quedadas como entre concentración y piquete. Y se van un grupo de gente a la entrada del hospital, se ponen donde está la taquilla, la taponan y ese día nadie paga. O sea, impiden que se cobre, sale gente por el barrio a repartir panfletos, hoy es gratis entrar al hospital, aprovecha y entra hoy. Y eso me parece una acción bastante guapa y que creo que técnicamente no es muy difícil de hacer, o sea que es fácilmente importable, si es que se puede utilizar esa palabra. Y luego otra experiencia muy guapa, sobre la que seguro que hay más información, pero yo no la he buscado, es que se ocupó un hospital, el Hospital Kilkis. Ahí trabajan 600 personas, la mitad participaron activamente en la ocupación. Estamos hablando de 300 personas, que es un grupo bastante, bastante grande. Pues fueron al despacho del director, le dijeron que ya no era el director, que mientras ellos estuvieran ocupando no necesitaban director, porque todos ya sabían cuál era su trabajo y sabían hacerlo perfectamente. Entonces, pues que él, que si quería bajar a las consultas o a urgencias a trabajar, que bajara, y que si no, pues que se fuera a casa tranquilamente. Y estuvieron 3 semanas de ocupación, en las que todo lo que se hizo fue gratuito, la asistencia fue totalmente gratuita durante 3 semanas. Eso, para gente que no tiene recursos, supone bastante. Y no sé, me gustó mucho del documental, de las entrevistas que les hacían. Pues que, no sé, nosotros a veces hablando sobre, entre nosotros, ¿no?, la cuestión de la sanidad, la educación, cosas así, lo público, lo privado, lo público que en el fondo es lo estatal, ¿no? Lo estatal, lo privado. No nos terminamos de sentir muy cómodos, ¿no?, con esas categorías, pero, joder, me ha gustado mucho viendo a los griegos, pues cómo ellos afrontan la situación, ¿no? Ellos lo afrontan como una cuestión de clase pura y dura. Y rompen enseguida con el rollo de que reivindicar algo público o estatal es mendigar más o menos al poder, ¿no? O pedirle al Estado que se encargue de tus problemas, porque ellos lo que hacen es que, o sea, ellos cuestionan la legitimidad del Estado para decidir sobre los recursos y sobre cómo ellos van a cubrir sus necesidades. Cuestionan a la Troika y piensan que pues eso, que con todas las cosas que están haciendo intentan también transmitir un poco eso, ¿no? Que quién se creen que son para decidir cómo van a gestionar ellos su propio trabajo, ¿no? Aparte ya de cada uno su salud personal, los médicos trabajan en eso. Y ellos piensan que, no todos, seguramente, pero los que salen ahí hablando y los que están organizados en las asambleas, pues lanzan un discurso muy, muy guapo y que muy de fondo sobre eso, ¿no? Sobre la gestión y quién está decidiendo, la autonomía y ese tipo de cosas. No me quiero enrollar mucho más, así que aquí lo voy a dejar. Vamos a escuchar un tema ahora. Es un grupo que se llama The Corrigans y bueno, lo hemos puesto justo después de esto, pues eso, porque la gente de Grecia o alguna gente en Grecia, igual que alguna gente aquí, aparte de quejarse y protestar, pues está intentando, ¿no?, hacer las cosas como ellos creen que las tienen que hacer. Pues os dejamos con los Corrigans y su canción Try, ¿no? Intentarlo.
I had to do
Bueno, pues este audio que acabamos de escuchar fue grabado el pasado sábado 26 de enero en la manifestación contra los centros de internamiento para extranjeros aquí en la ciudad de Madrid, que nos llevó a recorrer la zona entre Carabanchel y Aluche, donde se encuentra el CIE de Aluche. Hemos hablado otras veces de los CIEs, de cómo son peores que las cárceles si cabe, y donde se encierra con un sinfín de abusos muy, muy graves a las personas que simplemente no tienen los papeles en regla. Ha habido ya varias muertes y, bueno, queríamos empezar con este audio para abrir esta parte del programa que vamos a dedicar a hablar de la migración, sus causas actuales y cómo son tratadas las personas que cambian de país para huir de otro peor, pues cómo son tratadas por las instituciones y estados de toda Europa. Para ello hemos invitado a una compañera que tiene más experiencia en el tema, Ali. Buenas tardes.
Buenas.
Que nos contará sus experiencias en esta lucha, pues por exigir que todas las personas debemos ser tratadas por igual. No somos muy expertos en este tema, pero hemos estado pues buscando información y tenemos también opiniones al respecto, ¿no? Antes de hablar de la situación que sufren las personas. Que son mujeres, que son hombres, que son niños, que son familias. O sea, estamos acostumbrados a referirnos a ellos como inmigrantes y ahí se engloba como un algo abstracto, ¿no? No, los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes son mujeres, son hombres, son niños, son familias enteras como las nuestras. Pues eso, que no tienen más remedio que emigrar a otro país sin poder hacerlo oficialmente. Bueno, muy brevemente quería poner sobre la mesa y dejando claro que estas migraciones son por necesidad, de dónde viene un poco toda esta situación de migración actual. Después de... Siempre las migraciones, no sé si masivas, pero cuando hay mucha migración se ha relacionado pues con épocas de crisis, con épocas de hambrunas, de guerras, pero sobre todo con situaciones que tienen que ver con las condiciones económicas de los países. Decía que bueno, después de la globalización capitalista, en la que se abre las fronteras para la libre circulación de mercancías y capitales, los capitales se mueven y necesitan mano de obra. Mano de obra siempre barata. Entonces, las personas muchas veces, pues si en mi país o en el territorio donde estoy se lleva, digamos que migra el capital, pues las personas tienen que ir detrás. Entonces, los estados frente a eso, como a las empresas les viene bien No vamos a negarlo, que haya ilegales, que haya personas que no tienen papeles porque no se pueden, pues digamos que las leyes están fuera de la ley, entonces se pueden saltar las leyes laborales como quieran. Decía, a las empresas y a los estados esto les viene bien, entonces están ahí jugando a dos bandas entre contentar a la opinión pública, lo gestionan de una manera que al final, si lo que importa es el dinero y la economía, pues eso es lo que manda, ¿no? Las personas son entonces obligadas a seguir a esos capitales y bueno, que son una consecuencia directa de la globalización y del movimiento del capital. Bueno, antes de empezar con la entrevista, vamos a escuchar un audio de un documental que narra muy bien todo esto, porque se basa en testimonios de personas que han tenido que emigrar a otros países por, pues eso, huyendo de otras condiciones peores.
La verdad es que no estoy muy bien aquí, bueno, aunque tengo mi familia, bueno, tengo hermano aquí, tengo amigos, tengo aquí, la verdad es que tengo buena gente aquí, tengo unos amigos que me quieren muchísimo y siempre intentan ayudarme por algo, porque aquí, la vida de aquí, si no tienes documento, la verdad es que es muy difícil.
Hemos ido a visitar al CIE, a un amigo, bueno, es un cuñado. Él hace 4 años tenía su trabajo fijo, claro que no le habían hecho los papeles. Y justamente la policía le agarró y hace 2 semanas que estaba ahí, nosotros no lo sabíamos. La única familia que él tiene acá, más cercana, somos nosotros. Él iba por la calle en bicicleta. Era como la 1 de la madrugada, iba ya a dormir a casa y lo abordaron 4 patrullas. Lo acorralaron y se lo llevaron.
La mayor parte de personas que yo he visitado han sido personas que han sido detenidas en la calle o en un locutorio o a la salida del tren.
Dice que es peor que una cárcel, hace mucho frío, te dan una colchoneta para dormir y las camas no son ni de madera ni... son de cemento, como los calabozos.
Ahí, por un gesto de quejar, puedes recibir un palo en tu cara. Así que yo siempre evito de hablar con ellos ni nada. Si me dices para, yo paro y ya está. Ya sé que no va a ser más de 2 meses. Porque ahí te pueden matar por la cara, ¿no? Los centros de internamiento, la verdad es que para mí es una cárcel.
Bueno, pues esto que hemos estado escuchando son extractos de un documental de unos 30 minutos que se llama, la traducción del título sería Sobran razones, cerremos los centros de internamiento de extranjeros. Lo podéis encontrar en YouTube, pero está en catalán y no sé pronunciarlo, Sobren raons o algo así. Pero vamos, lo enlazaremos en la web. Y bueno, pues vamos a pasar ya al trozo de entrevista que hemos preparado para este programa. Como ha comentado antes el compañero, pues hemos invitado a Ali para que nos hable un poco de lo que ella conoce, porque ella puede darnos una visión del racismo institucional en diferentes puntos geográficos, ¿no? Ahora está aquí en Madrid, pero antes ha estado en Francia, en la frontera en Calais, y ha estado también en el Reino Unido, y entonces nos puede comparar un poco la situación y cómo se afronta este tema desde los estados y desde la gente que está intentando plantar un poco de cara al respecto. Pues muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por venir. Y lo primero que te quería preguntar es por las estrategias así de los gobiernos, si son iguales o si se puede ver que llevan una línea distinta en el Reino Unido con aquí, ¿no? Con el Estado español.
Sí, pues lo que he visto en Calais Y lo que he escuchado de amigos es que allí, o sea, allí donde intentan fortalecer la frontera entre Inglaterra y Francia para que no crucen personas, pues están yendo a saco. Bueno, no, tampoco quiero hacer generalizaciones enormes, pero sí que en Calais y las deportaciones que hay en Inglaterra, parece que hay más una política de expulsión. Uh-huh. Y en específico en Calais, donde antes había un campo de refugiados, se ve que desde 2012, desde que cerraron el campo de refugiados, ha habido un esfuerzo de hacer la vida de los inmigrantes ahí imposible. O sea, de la policía van a saco a torturar tanto psicológicamente, físicamente y algunas veces psicóticamente. En plan, pues te hacen redadas en las residencias, en las casas, en las selvas, como, bueno, hasta 2 o 3 veces al día. También luego mean por todos lados, rompen vídeo, o sea, hacen mucho sabotaje de las viviendas.
O sea, sac como para que se vayan, por todos los medios que sea, ¿no?
Sí, para que no se queden ahí. Y luego, bueno, aquí en España, aunque no llevo mucho tiempo, pues sí he visto que, por ejemplo, es más fácil trabajar en negro que en Inglaterra. Y que también es los controles, las redadas. O sea, el efecto suele ser la precarización de la gente más que con la intención de expulsarles.
O sea, esto sería como lo que tú has dicho antes, ¿no?
Claro, existe como, hay como un doble rasero en el que ese, que coño, que viene bien, que a los empresarios les viene bien tener mano de obra súper barata, súper precaria. Y en España, que se caracteriza pues, por la economía sumergida, porque aquí cada uno se gana la vida un poco y hace trapi con lo que sea, pues viene bien que haya trabajadores que no tengan ni ningún derecho. Vamos, si es que lo tenéis que ver en las personas que han estado llevando la agricultura, los jornaleros de los últimos 10 años, pues estaban viviendo al otro lado del campo, casi en una chabola, ¿no?
Sí, sí, en Almería, por ejemplo, eso es impresionante. Tú vas por los pueblos de Almería y cuando cae la tarde, la carretera, yo cuando estuve por lo menos, mogollón de bicis, pues eso, con trabajadores subsaharianos que se cogen la bici y se vuelven al pueblo donde estén durmiendo, en una cabaña o en una chabolas.
Sí, o casas.
O 50.
20 personas.
Sí, no sé, otro rasgo en Inglaterra es que también se empeña en controlar la manera en que la peña entra en el país. O sea, como es muy difícil trabajar en negro, luego, y hay un proceso de solicitar asilo, pues muchísima más gente van por esa rama que en España. Y luego, al solicitar asilo, está sometido a una vigilancia bastante alta. Y luego es muy fácil que terminas en el CIE una vez que tu solicitud ha sido
denegada
y en el CIE en Inglaterra pues puedes mantener. Conozco bueno, tengo amigos que llevan más que 2 años ahí metidos, aunque se supone que solo se puede llevar a alguien al CIE porque les van a expulsar en los próximos 2 semanas.
Todos hemos visto, todos los que y todas los que hemos viajado al Reino Unido, lo difícil que es entrar en el país siendo de un país que no pertenece a la Unión Europea ni a la Commonwealth.
Aunque
ni...
sea para con una visa de turista, vamos.
Entonces, que no sé si tú sabes o nos puedes decir un poco qué le ocurre a alguien que viene de un país africano, por ejemplo, llega al aeropuerto de Londres y qué proceso tiene que pasar, por ejemplo.
Pues tendría que tener... Bueno, eso no estoy muy, muy bien informada. O sea, no me veo...
Vale.
Pero sí, o sea, lo digo un poco para saber, ¿no? Porque sí que me llama la atención que como tú dices, que hay esa persecución de la población migrante, que ya incluso personas que tienen un permiso para acceder al país tienen tantos problemas, ¿sabes? Que me imagino cómo tiene que ser la situación, que la desconozco completamente, de la población en una situación ilegal. Me imagino cómo tiene que ser viendo ya cómo es la entrada en un aeropuerto de manera legal.
Porque
sí. Recuerdo un caso que, bueno, no fue en Irlanda, no fue en el Reino Unido, pero en el Reino Unido es igual, que fuimos un grupo de amigos a Irlanda y, claro, entonces estaba la fila de la Unión Europea y la fila de los no comunitarios. Y uno de nuestros amigos es de nacionalidad caboverdiana, es de Cabo Verde, pues casi no le dejan entrar en Irlanda con un billete pagado de avión y tal. Entonces, nada, un poco simplemente eso, pues comentar eso, que sí que tiene que haber una persecución horrible, ¿no?
Sí, bueno, para conseguir... Tengo una amiga que su hermana quería venir a su graduación en Escocia y al final no pudo venir porque pedían que tenía 10.000 pavos para cada semana que estaba ahí, o sea, en plan... Los muy ricos sí pueden viajar, pero los demás, pues claro, que se joden.
Claro, eso es otra cosa que debemos poner sobre la mesa, y es que no... O sea, hay un componente de... Ya no sé si decir de clase, pero en cómo se trata a la gente que migra, ¿no? O sea, si... Vamos, que solo se pone trabas a los pobres, o los muy pobres, o los extremadamente pobres. Como decías, pues si tienes 10.000 euros en la cuenta, vas en primera clase y con un traje de Armani y un reloj de oro, pues te van a abrir la puerta en todo el mundo.
La frontera desaparece.
La frontera, sí. Hombre, el ejemplo más claro es las colas que tienen que hacer los inmigrantes para los papeles, el mareo constante que les están haciendo con que una carta de repente no te ha llegado y te tiran para atrás todo el proceso, aunque tú ya hayas estado... pagando papeles, tal, vamos, yo por casos que he conocido, pero luego los, por ejemplo, esto va a sonar demagogia, me da igual, los futbolistas, ¿sabes? Los traen aquí y no tienen ningún problema de nada, los papeles están arreglados enseguida, es lo que has dicho tú, ¿sabes? Que con billetes en el bolsillo no hay frontera. No sé, también un poco a lo mejor cómo es allí la cosa en Inglaterra, si se da, por ejemplo, es que aquí es muy típico esa imagen de todos los inmigrantes haciendo cola desde las 7 de la mañana para los papeles y las
desde
constantes
antes.
Y desde antes, ¿no? Las trabas burocráticas que les ponen todo el rato, me falta esto, no sé qué, gente que está trabajando, que está con contrato. Yo conocí a un conserje que nos hicimos colegas y es que el tío llevaba eso, llevaba 2 años trabajando y decía que le habían dicho que no le iban a dar los papeles porque una carta que le había llegado, pues no, que no había contestado y le decía que no había recibido esa carta. Bueno, yo qué sé. Pues ahí cómo estaba un poco esa cuestión de conseguir los permisos.
Conseguir los permisos, pues yo lo que más sé es por la rama de ir por solicitar asilo, que es como un proceso, vamos, solo tienen cuotas, o sea, solo no lo publican, pero tienen cuotas, solo dejan a cierto número de personas... tener el estatus de refugiado. Y luego, una vez que has... O sea, el sistema es súper complicado y una vez que has solicitado asilo, pues luego tienes que... La mayoría de las veces, la primera vez, te lo niegan y tienes que seguir con abogados recurriendo en distintas maneras bueno, hasta que lo logras o hasta que... hasta que no puedes más. Pero sí, o sea, en Inglaterra, por lo menos en los últimos 20 años, no ha habido una amnistía y lo de... bueno, lo de... es que no conozco casos de gente que han logrado conseguir papeles por otra manera que el asilo.
Y, por ejemplo, en el caso de personas que residen en países que fueron antiguas colonias inglesas, tampoco en el caso de Nigeria, por ejemplo.
No, o sea, no...
no hay ningún baremo.
No, o sea, es que... por ejemplo, tienen el mismo la hoja en el pasaporte que dice que la reina le protege y lo que sea, pero entra bien el país, olvídalo, ¿no? Pero sí, quisiera comentar algo más sobre eso. No.
Vale, pues te hago otra pregunta entonces. Dale. Vale, mira, aquí por ejemplo ha salido hace poco que las personas que en su casa acojan a una persona extranjera que está aquí en situación irregular, ya es una pena o una multa muy grande, incluso puede llegar a 3 años de prisión.
O sea, es una propuesta de reforma legal, todavía no es efectiva.
Vale.
Pero bueno, desde el ministerio eso es una cosa que se está planteando como posible.
Sí, lo había oído y... o sea, me soñaba muchísimo a lo que hicieron en Calais. No me acuerdo muy bien en qué año aprobaron la ley. Yo creo que eran, o sea, inicios de 2000.
Uh-huh.
Pero sí, aprobaron una ley que decía, bueno, lo mismo, pero el máximo que tendrías que pagar sería 30.000 pavos y luego 5 años de cárcel. O sea, y eso en un contexto, ya, vamos, que chunguísimo.
¿Y cómo está el tema de si desde el poder, si desde los gobiernos ves que se... una duda, si ves que se fomenta que la gente acuse a los inmigrantes que hay en su vecindario, les delate, ¿no? Que si alguien tiene un inmigrante en casa, todo eso, ¿ves que eso se está fomentando allí? No.
En Calais, no sé, o sea, cuando yo he ido, no he hablado con la gente que vive ahí, es como dos mundos, o sea, o entras en uno o entras en otro, pero vivir en los dos, muy difícil. Pero sin Inglaterra, o sea, como no llevamos carnet de identidad, la manera en que encuentran gente en situación irregular es porque la peña les han denunciado. O sea, por ejemplo, estaba trabajando con 4 cocineros de Brasil que tenían pasaportes portugueses, pero falsos. Y alguien tenía que haber dicho algo porque llegó al curro y no estaba ni... había un artículo en la prensa en plan, este restaurante...
Otra cosa que te queríamos preguntar también era... por el papel de los medios de comunicación, como qué tipo de imagen del inmigrante fomentaban, porque aquí, por ejemplo, depende de... no todos los medios, no todos los periódicos son iguales, pero sí que tienen algunas costumbres más o menos comunes, como por ejemplo, siempre que se comete un crimen, si la persona que lo comete no es de nacionalidad española, lo resaltan. Nunca dicen la altura ni el peso, ni si va el pelo corto o largo, pero siempre dicen si era colombiano o si era... senegalés o si era albano-kosovar, pero por lo general no dicen si era español. Y otras cosas, por ejemplo, a nivel así mediático, pues ha sido cuando ha habido algún tipo de conflicto de convivencia, por ejemplo, con la comunidad musulmana, por la cuestión de que si el pañuelo o que si una mezquita en un pueblo y van los vecinos a intentar evitar que se construya. Pues no sé, siempre cuando han pasado cosas así, desde los medios de comunicación se ha metido mucha mierda, se ha hablado de como que hay dos mundos, ¿no? Occidente y Oriente, enfrentados e irreconciliables, cosas así que yo creo que hacen flaco favor un poco a la integración de esos colectivos. Nos preguntábamos cómo sería en el Reino Unido, por ejemplo, el papel de los medios de comunicación a la hora de crear una opinión sobre la inmigración.
Yeah. O sea, hay mucha gente que dicen que el hecho de cuando cerraron Sangat en 2002 en Cali era por la presión de la opinión publicada, digamos. O sea, que salía en la prensa, no sé, en The Sun,
sí.
O sea, el periódico de Murdoch, que estaba, o sea, el Murdoch estaba bastante amiguitos con Tony cuando empezó, pero luego iban sus caminos separados.
Tony Blair, ¿no?
Pues empezaron a publicar un montón de artículos esos de, pues en Inglaterra no sabemos cuántos inmigrantes ilegales hay, que siempre están, o sea, están cruzando un montón y son un peligro y tenemos que pensar primero en los ciudadanos. Y este tipo de discurso pues va aumentando y aumentando y aumentando y hay un nuevo, no sé si es, yo creo que es un partido político que se llama el EDL, la Liga de Defensa de Inglaterra, que es más o menos, o sea, el único ideología es el racismo, puro y duro, o sea que excluye a migrantes, pero también a, o sea, tengo un amigo que estaba en el tren y una mujer de la India, pero que tenía un acento de Birmingham, que te cagas, y le estaba atormentando unos chicos que llevaban camisetas de esas.
Pues si os parece bien, vamos a hacer un inciso para descansar un poco y vamos a escuchar un tema de Project Lionheart que se llama The Way We Live.
It's in your mind like the shift that happens only when I'm rapping with lyrics I come to spit. And I'ma do it till the day that I'm dead, till I can't stand no more, legs heavy as lead. They saturate us to the bone inside every home. They got you all alone and they got your kids home. The prison in the street is identical to slavery. Look at the ratio, it's not a mathematical mystery. I look for a glimpse of a future where an inch away from disaster, it's a pinch. And we only moving faster towards the end. And the master will fulfill his task, but it's us who holds the answer. But we only interested in self-preservation. A media-driven, blind population wasted. So put up your fist, and shoot for the heart we can't afford to miss.
I see the way.
With no apologies, cause it shows a breach of weakness, so they teach us, and we just seek love back in the bleachers. Look, I understand things never work as you want them, but that's just a part of finding roots of the problems. There's no answers left and there's no promise, and your warehouse of thought is full of empty boxes. So we continue to do what we do and hate, from religious real estate to radio waves and race. Our attitude is take, I know we can change, but we won't, and we'll just blame it on the way that we're raised. Because an eye for an eye since the beginning of time is now mold. But deaf, dumb, and blind. And look, I know it's time for changing, cause every time I bring it up, people always wanna call me crazy.
I see the way.
Bueno, pido disculpas, tenía que pasar en el programa número 32. Parece que hemos repetido canción y me he colado yo. Y bueno, está bien porque quiere decir que llevamos un montón de programas y se nos olvida lo que hemos puesto hace un año.
Recordarte que si nos estás escuchando, pues seguramente lo estés haciendo desde nuestra web, que es www.cabezasdetormenta.org, o a lo mejor incluso nos escuchas desde Granada, desde la 107.1 de la FM en Radio Almaina, o también desde Radio Malva en Valencia en la 104.9. Un saludo.
Y aprovechamos eso para mandar un saludo especial a la gente de Valencia, que todavía no les habíamos mencionado en ningún programa.
Bueno, y seguimos hablando de migración con Ali. Veníamos de hablar de cómo los medios de comunicación tratan este tema y es que a mí me parece lo más importante. Es decir, yo a un vecino no le trato distinto o a una persona... Nos enseñan de pequeños que somos todos iguales. ¡Ay, sí, tu compañero el negrito, el chinito, el gitanillo! Que somos todos iguales. Y eso lo asumimos de pequeños. Entonces, de mayores, si no fuese por el bombardeo de los medios de comunicación, pues yo qué sé, seguiría igual, yo creo. Porque tú juzgas a la persona por los actos que hacen y no por cómo son. Otra cosa que estaba pensando es que parece que los estados nos dan la potestad de ser personas. O sea, tener papeles es obligatorio y necesario para tener derechos. Las personas que no tienen papeles pues no están amparadas por la ley y es como si los estados dijesen, ok, mira, ya eres persona, aquí lo tienes en este papelito. ¿No?
Bueno, pues antes así a micro cerrado tú has dejado caer una cosa que nosotros no teníamos ninguna idea, ¿no? Que es el origen histórico un poco de este cierre de fronteras, ¿no? Que no es que siempre haya sido así, ¿no? La cosa.
Al menos solo hacía falta todo ese papeleo para viajar. Desde la Primera Guerra Mundial. O sea que no llevamos tanto tiempo necesitando papeles para vivir.
Bueno, eso está bien saberlo, no teníamos ninguna puta idea. Y en verdad mola porque te piensas muchas veces que las cosas son así de toda la vida, ¿no? Igual que la cárcel, igual que mil cosas, que das por hecho que es que la humanidad es así y de repente dices, pues no es así. Esto alguien se lo inventó para algo muy concreto. Bueno, lo último que te queríamos preguntar ya, para no tenerte aquí toda la tarde, es que nos hablaras un poco de las resistencias que se habían desarrollado, ¿no?, frente a estas políticas de racismo institucional, pues que nos contaras un poco en el Reino Unido o en la frontera de Calais qué es lo que más se está moviendo y luego a lo mejor lo podemos comparar un poco con lo que hay aquí, como mínimo en Madrid.
Bueno, pues en Inglaterra... conozco de varias iniciativas, pero uno que está en contra de los stop and search leyes, leyes que permitan a la policía parar y cachear a quien quieran, como los controles de identidad en España, con la única diferencia de que pues siempre que te cachean y no te piden la documentación, pero que es una práctica que se ejerce. O sea, como el 97% de las personas que paran son negros. O sea, ups. y resistencias contra esas prácticas. Hay como una red de personas que intentan hacer talleres, pero que también están conectados con un grupo de abogados que intentan moverlo y cambiarlo. Y, de hecho, en Birmingham ya no se usa esta ley. Pero luego contra los vuelos charter, también hay bastantes iniciativas para parar deportaciones. Y aunque la ideología es que pues no deberían de deportar nadie, la gran mayoría de las acciones sí se ejercen en como casos mediáticos, como por ejemplo
lo que has dicho antes, ¿no?, de países que tengan un régimen más duro, ¿no?
Sí, y bueno, el último de que es bueno, la última manifestación a que he ido ha sido para parar un vuelo de tamiles que estaban deportando a Sri Lanka. O sea, un estado que sigue la guerra civil, básicamente, y que en 2009 sí reconocían que había genocidios de tamiles en Sri Lanka por parte de del gobierno de budista, Sinhala. Y bueno, en esa acción un compañero se encadenó.
Sí, se encadenó.
A un autobús por su cuello. Y el autobús era en el CIE llevando a los migrantes al aeropuerto. Y lográbamos parar el autobús durante 4 horas. Y no podía volar en su
horario, ¿no?
En su horario. Pero luego, pues, había muchos abogados que lograron recurrir los casos, como por lo menos 20 personas que no volaron, pero luego los...
O sea, que la acción del compañero sirvió para retrasar la deportación, ¿no? Y se consiguió que 20 abogados, incluso de 20 personas que iban dentro de ese autobús, se paralizara la deportación.
Sí, pero luego siempre llevan a más personas en los autobuses y no suelen volar si el avión no esté lleno. Pero sí, también ha habido éxitos en vuelos comerciales que van la peña al aeropuerto y dan folletos a todo al mundo explicando que alguien en el avión le está llevando contra su voluntad.
Toma ya.
Luego ha habido casos en que pilotos han dicho no vuelo.
Y también a mí me suena campañas de boicot, ¿no? A empresas comerciales que llevan a gente para deportar, que prestan sus vuelos comerciales un número de plazas para deportaciones, pues también que a esa empresa se le hace boicot, ¿no?
Sí, boicot
de información.
De eso, sí, también de Barnados, que están proponiendo, es una caridad de niños que está proponiendo abrir el primer CIE para niños.
¿Cómo has dicho que se llama, perdona?
Barnados.
Joder, chaval.
Barnados.
Flipo en colores.
Yeah.
Aquí en Madrid, lo que nosotros más podemos conocer un poco, aparte de las oficinas de asesoría a nivel de derechos y asesoría a nivel de conseguir los papeles, que son las ODS, Oficina de Derechos Humanos, que había un par funcionando. Luego está también lo de las brigadas vecinales, que participan en intentando minimizar y denunciando las redadas racistas que se hacen en algunos puntos, sobre todo relacionados con los transportes, ¿no? En Aluche, Plaza Lítica, Plaza Castilla, ¿no? Luego también la gente del barrio de Aluche trabajan bastante con el tema del CIE, ¿no? A nivel tanto de acompañamiento y asesoramiento a gente que tiene seres queridos dentro, como de a nivel de denuncia, de ahí, por ejemplo, la manifestación que se hizo el otro día, pues que en verdad al año siempre hay varias, ¿no? Contra el CIE de Aluche, o se hacen unas plantillas y pintan mogollón por el centro, el CIE es un campo de exterminio y por Aluche lo tienen siempre con propaganda. Es otra de las cosas que se hace. Y ahora hay una cosa que se está haciendo, enlazando ya, requete, enlazando todo lo enlazable, en el aspecto de la sanidad, ¿no? Que a lo mejor nos podías explicar un poco en qué consiste, que es el tema de los acompañamientos, ¿no? Ahora que se quiere quitar la sanidad a gente que no tiene los papeles en regla, la asistencia primaria se les quiere negar, pues sabemos que hay médicos que están haciendo objeción frente a eso y sin dar explicaciones a nadie están atendiendo. Pero luego también hemos visto algo como que se está haciendo acompañamiento, ¿no? Como que gente que sí tiene papeles acompaña a una persona que no tiene papeles como para intentar mitad convencer, mitad presionar, ¿no? A los médicos a que les atiendan, ¿no?
Sí, o sea, y podéis informaros más en la página web de Yossi Sanidad Universal y de la... Migrapiés.
Sí, de la asamblea de Lavapiés, ¿no? Sí que sé que eso salió de... Bueno, que por lo menos en la asamblea del barrio de Lavapiés, Madrid sí que se está haciendo, ¿no? Que os ha hecho un par de veces de acompañar,
sí.
A...
Sí, 3 o 4. Y yo creo que la mayoría sin problemas. Hubo un caso en que había más problemas, pero... pero vamos, no vamos a convocar una manifestación porque el centro de salud en cuestión, no sé, hemos enterado de que suelen no haber problemas.
Para atender a la gente. O sea, también, pues eso, ¿no? Un poco que lo que está guay es ese apoyo mutuo por parte de la gente, ¿no? De la gente que sí, por ahora, puede acceder a la sanidad, que apoyen a esa gente que se lo han negado en rotundo.
Pues nada, si os parece, le damos las gracias a Ali por el frío que hace en nuestro estudio, por la paciencia con el lenguaje y muchísimas gracias por haber venido a Cabeza de Tormenta.
Bueno, muchas gracias por dejarme venir.
Y vamos a pasar, como casi siempre, a hacer nuestra sección de reseñas, que va a ser especialmente corta hoy, porque una vez más nos pasamos de tiempo. Por mi parte voy a reseñar dos títulos con una novedad, que son dos títulos destinados a un público infantil-juvenil. El primero es netamente infantil, es un libro que se llama Al furgón. Ha sido publicado por Takatuka en su colección de álbumes. Es un libro para los más pequeños de 32 páginas que cuesta 9,50 y que bueno, pondremos un enlace a la web de la editorial, que son unos compañeros que están sacando un montón de cosas muy interesantes para niños y niñas. Y bueno, como bien dice el título, Al furgón narra una historia de cómo un furgón policial se va llevando a gente que no tiene documentación, ¿no? El lema policial es este, al furgón, y lo que se trata un poco es de ridiculizar, ¿no? De cómo la sospecha se generaliza en un contexto muy pequeñito, con una señora, un gato, un pájaro, incluso el sol. Y os recomendamos que le echéis un vistazo. El otro es una novela gráfica, cómic, álbum juvenil, no sé muy bien cuál es la categoría que podemos escribir y en verdad da un poco igual. Se llama Emigrantes, The Arrival, en inglés. Tiene 132 páginas y está editado en España por Bárbara Fiore. Y este sí cuesta 24 euros. Os diré como consumidor de material impreso que, como se trata de un álbum sin palabras, se puede comprar fuera y vale la mitad. O sea que si tenéis gente que va a Inglaterra, en Inglaterra está editado por unos 13 euros y es igual de estupendo. El autor es un australiano que se llama Sean Tan, que ha ganado un montón de premios y lo que hace es contar una historia en planos cortos con una técnica un poco cinematográfica, con un dibujo alucinante de cómo un inmigrante pues alcanza un nuevo mundo y se encuentra solo y tiene que empezar a construir pues la realidad. No es realista, valga la redundancia, está lleno de un montón de escenas fantásticas y sin más. Puede ser quizá demasiado buenista y demasiado ingenuo porque sí, hay un final muy esperanzador y de reencuentro familiar, pero vamos, como obra gráfica es alucinante.
Bueno, yo voy a hacer una reseña express. Es un libro que sacó Cambalache. Esta editorial tiene varios libros que tratan el tema del racismo y de las migraciones. Y bueno, del que voy a hablar se titula La vuelta de la esquina, relatos de racismo y represión, de Eduardo Romero. Es un libro que cuenta varias historias relacionadas, lógicamente, pues con esto, ¿no? Con cómo es vivir en un sitio en el que el gobierno no quiere que tú estés ahí, la represión diaria, ¿no? Y a mí me ha parecido muy interesante porque aparte de reflejar, ¿no? De humanizar un poco todo esto, ¿no? Que no sea solo titulares o cosas que te suena, pues ponerle nombres, ponerle historia, ¿no? Me ha parecido muy interesante y muy un acierto que relaciona directamente en varios de sus capítulos pues la inmigración aquí con el expolio allí. O sea, que no es que como si llueve, en plan, viene gente. No, sino que viene gente porque allí donde ellos estaban y les gustaría seguramente seguir estando, es que se ha arrasado, ¿sabes? Entonces me parece que le da un contenido pues que en estos días no está de más porque cada vez las cosas tienen menos contenido, son más light y más una imagen y ya está, y aquí pues va un poco al fondo de la cuestión. El libro tiene 124 páginas y vale 12 euros.
Sí, que no nos olvidemos que Pues lo que hemos dicho antes, que la gente que emigra es porque lo necesita, porque a nadie nos gustaría alejarnos de nuestra familia, de nuestros amigos y del sitio donde nos hemos criado, a no ser que sea para hacer turismo. Pero bueno, yo me uno a lo express de esta sección de reseñas. Antes me he quedado con, antes cuando hablábamos del tema laboral, me he quedado con ganas de, porque es una película que llevo tiempo queriendo reseñar, que se llama Recursos Humanos. Es una producción franco-británica, dirigida por Lauren Cantet, del año 99, y bueno, es como un decálogo de lo que pasa cuando hay despidos en una empresa, y de todo lo que pasa. O sea, es que el tío que lo dirige, la verdad es que lo borda. Recursos Humanos. Lo otro que quería reseñar es un texto que podéis encontrar en la web de Hermanos Quero, firmado por Cardelius Barbata, que se llama Bandadas, sobre un pensamiento indocumentado. Bueno, pues es un texto que reflexiona, el autor lo expresa así en el texto, es una persona que en determinado momento no ha sido regular su situación, ¿no? No tenía papeles, y son reflexiones de conversaciones que él ha tenido a lo largo de los años con otros compañeros, y bueno, reflexiona mucho sobre todo esto, que sobre todo a nivel general, sobre esto que hemos estado intentando transmitir hoy, de qué pasa y por qué suceden las migraciones. Por último, quería reseñar un libro que se llama Ébano, seguro que muchos lo conocéis, de Richard Kapuscinski, que es un compendio de artículos escritos sobre todo en los 60 y en los 70, de este escritor polaco, periodista en el mejor sentido que pueda tener la palabra, por observador de la realidad en general, y que nos cuenta pues sus viajes, muchos viajes que ha tenido, porque era, bueno, escribía para Polonia, para periódicos, en esta época tan, tan convulsa allí en los diferentes países de África, pues la independencia de Ghana a finales de los 50, viaja por Uganda, viaja por Nigeria, y bueno, el libro lo reseño porque es una buena lectura para acercarse no ya tanto al continente africano, porque es imposible, porque es que no nos hacemos una idea de cómo es África, de las millones de culturas que hay, de los cientos de países, bueno, cientos, de todos los países que hay y de la gente que allí vive. Decía, no es una lectura tanto para acercarnos al continente, porque es una tontería, sino que pues describe pues personas concretas que se encuentra, lugares, hechos concretos de estas culturas tan diferentes. Y bueno, el tío, pues aparte de tener una visión, pues eso,
política.
Sí, y que escribe muy bien, y se, o sea, tener en cuenta que los 60, polaco, blanco, en medio de África, pues bueno.
Sí, desde luego es una forma, es un libro que te permite un poco acercarte y conocer el continente africano, pero desde el punto de vista de su gente, ¿sabes? De cómo hay, pues lo que tú has dicho, miles y miles de culturas diferentes dentro de un territorio dividido con unas fronteras trazadas con una regla, donde se han quedado divididas o mezcladas culturas completamente, y tribus y etnias completamente diferentes. Y eso, y es la visión de un occidental, por llamarlo de alguna manera, de cómo llega a África y conoce la gente, el carácter, las costumbres, etcétera. Yo me gustaría señalar una cosa que escribe Kapuscinski, que a mí se me marcó mucho, y es un fragmento del libro en el que él está esperando en un autobús para irse de viaje a no sé dónde. Y entonces habla de esta, de la espera africana. La espera africana, dice que el africano se somete, de repente se introduce en un periodo de letargo, de espera, en el que, por ejemplo, decía, los autobuses en África no tienen horarios. El autobús se irá cuando se llene. Y puede estar horas esperando y la gente está dentro en un estado de espera, sin más. Y luego yo quería reseñar también que, bueno, no tiene tanto que ver con el tema de migración, sino un poco con el tema que tratamos en mayor parte en el programa anterior, de la sanidad y es Psycho, de Moore, que se escribe S-I-C-K-O, y es un documental sobre la sanidad en Estados Unidos y cómo esta está cada vez convertida más en una mercancía y en manos de las empresas, como la gente en Estados Unidos tiene que pagar unos seguros de vida aterradores y sin los que o paga o está sometido a morir. Y como esperemos que no sea así, pero tiene toda la pinta de que en esto van a derivar los sistemas sanitarios europeos.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedirnos con la última de las canciones que vamos a poner, que es Alto y Claro, del Corazón del Sapo, vamos a leer un texto que resume un poco muchas de las cosas que se han hablado hoy.
Dos pasajeros en un compartimento de tren. Nada sabemos de sus antecedentes, de su procedencia ni de su destino. Se han instalado cómodamente. Han acaparado mesitas, colgadores y portaequipajes. Han esparcido periódicos, abrigos y bolsos en los asientos vacíos. Poco después se abre la puerta y aparecen dos nuevos pasajeros. Los dos primeros no le dan la bienvenida. Dan claras muestras de disgusto antes de decidirse a coger sus cosas, a compartir el espacio del portaequipaje y a recluirse en sus asientos. Aún sin conocerse en absoluto, los dos pasajeros iniciales demuestran una sorprendente solidaridad mutua. Actúan como grupo establecido frente a los recién llegados, que están invadiendo su territorio. A cualquier nuevo pasajero lo consideran un intruso. Su actitud es la de aborígenes que reivindican la totalidad del espacio disponible, una concepción que escapa a toda explicación racional y que, sin embargo, está hondamente arraigada. Con todo, la sangre casi nunca llega al río. Ello se debe a que los pasajeros están sometidos a un sistema regulador que no depende de ellos. Refrenan su instinto territorial por la interposición del código institucional de las compañías ferroviarias y de ciertas normas implícitas, como la de la cortesía. De modo que se limitan a intercambiar miradas y murmurar entre dientes alguna fórmula de disculpa. Los recién llegados acaban siendo tolerados. Uno se acostumbra a ellos. Claro que siguen estigmatizados, pero cada vez en menor grado. Fragmento de La migración, de Hans Magnus Enzensberger.
Aprovecho para decir que este fragmento de texto nos lo ha hecho llegar el señor Barbata, cuyo texto ha sido reseñado hace poco y bueno, yo personalmente le dedico el programa, que lo ha pasado jodido. Venga, salud.
Salud.
Hasta la próxima.